Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cantabria impondrá sanciones a los bares que dejen pasar a clientes sin pasaporte COVID. COPE Cantabria, Katia Nogueira.
Sanidad lo tiene claro y los hosteleros tienen la obligación de pedir el pasaporte COVID a sus clientes. Por eso, no le temblará la mano en ser estricta y sancionar si no se cumple. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
Solamente pueden entrar en el interior de los locales de hostelería y restauración en los municipios que estén a nivel 3 o 4 las personas que acrediten que han sido vacunadas. Si en el interior de los locales de hostelería y restauración hay personas que no acrediten eso, pues lógicamente procederemos con las inspecciones y con el levantamiento de sanciones que nos corresponde como Consejería de Sanidad.
El consejero también ha aclarado que en el caso de que el certificado COVID que se presente para entrar sea falso, la responsabilidad ya no sería del local.
Y los incendios siguen arrasando Turquía, Albania, Kosovo, Macedonia, Bulgaria y Grecia, donde más de 10 poblaciones han tenido que ser evacuadas hoy, entre ellas dos suburbios del norte de Atenas, donde esta tarde el fuego volvió a resurgir en varios frentes. Las columnas de humo se llegan a ver a casi 100 kilómetros de distancia, como nos contaba en la tarde de COPE Javier Sánchez, que está en la isla de Quinos.
El sol prácticamente no se veía y estaba el cielo entero cubierto, pero no por nubes, sino por el humo de Atenas.
Y también hemos hablado en la tarde con Joaquín Escobar, que está en Atenas, nos contaba que por fin, de cara al fin de semana, se prevé lluvia, aunque la lluvia, este agua, traerá otro peligro.
Lo único peligroso es que las lluvias vienen acompañadas de viento y por eso es la lucha contra el tiempo para tratar de controlar la situación ya desde hoy y evitar que ya el día de mañana eso continúe.
Y contamos también que el juez deja en libertad con cargos al máximo responsable de la Guardia Civil de la localidad granadina de Huétor-Tájar, acusado de los presuntos delitos de extorsión, revelación de secretos y omisión en el seguimiento de los delitos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Se trata de un presunto caso de extorsión a un empresario de Huétor-Tájar. El responsable del cuartel de la Guardia Civil de esa localidad ha sido detenido por colaborar con una mujer que supuestamente habría cometido ese delito. El subteniente ha quedado en libertad con cargos. Ha sido acusado de los presuntos delitos de extorsión, revelación de secretos y omisión en el seguimiento de los delitos. La mujer con la que habría colaborado fue detenida hace unos días. A este hombre le quedaba muy poco tiempo para dejar la primera actividad en el Instituto Armado y pasar a la reserva o la jubilación. La comandancia de la Guardia Civil de Granada no ha querido ofrecer más detalles de este asunto porque la investigación continúa. Lógicamente, ese Guardia Civil ha sido relevado de su puesto.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Hoy dos oros para España. Al margen de los Juegos, estamos también pendientes de Messi, Carlos Ganga.
Enseguida vamos a los Juegos, pero antes ha llegado el padre de Leo Messi a Barcelona y está reunido con Joan Laporta para resolver el futuro de su hijo, Víctor Navarro. Tenemos a Víctor Navarro pendiente del caso Messi. Bueno, vamos a ver qué sale de esa reunión entre el padre de Messi, Jorge Messi, y Joan Laporta. En los Juegos Olímpicos, gran día de España, con dos oros, el de Sandra Sánchez en karate y el de Alberto Ginés en escalada. Además, hemos asegurado otra medalla, las chicas del waterpolo, que van a jugar la final contra Estados Unidos. En total ya tenemos 14 y falta saber el color del fútbol y del waterpolo. Nos hemos quedado sin medalla en piragüismo y en los 20 kilómetros marcha, donde Álvaro Martín ha sido cuarto. En los 110 vallas, Asier Martín ha acabado sexto en la final y se meten en las finales del 1500, Mechali Fontes. Mala noticia, los hispanos de balonmano han perdido contra Dinamarca y lucharán por el bronce ante Egipto. Y una noticia de última hora que se ha producido esta tarde, Valentino Rossi ha anunciado su retirada a final de temporada.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En este jueves, en el que en la tarde, ¿verdad?, te llevamos a descubrir lugares que merece la pena visitar, hoy pues te sugiero que volemos muy, muy alto, porque vamos a estar a 2.700 metros de altura. Que sepas que desde allí puedes ver uno de los parajes más impresionantes del planeta. El Valle de Ordino, en Andorra, es un lugar en plena naturaleza reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Bueno, frente a ti te vas a encontrar el pico de Arcalís, donde pronto se va a producir un espectáculo natural sin igual. Justo al amanecer, el sol se levanta de tal manera que encaja perfectamente en un agujero que hay en la cima de la montaña y se mantiene allí durante 3 minutos, algo que solo ocurre una vez al año, el 7 de agosto a las 7 y 37 minutos de la mañana. Esto será dentro de 2 días. Bueno, pues hoy se puede apreciar este fenómeno de una manera mucho más espectacular gracias a un mirador con la forma de un reloj solar gigante. Está en el pico Peyregüils, es el mirador de Tristania, recientemente inaugurado, y es una compleja obra de ingeniería circular que ofrece unas vistas de 360 grados. Solo ver sus imágenes ya es impactante. Impresiona una barbaridad y la verdad es que a uno le dan ganas de decir, por favor, ¿qué es esto? Quiero ir a conocerlo. Bueno, pues el ingeniero que lo ha llevado a cabo es Sergi Ribaselli. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, es una obra fabulosa, impactante, impresionante, este reloj solar gigante. ¿Cómo surge la idea de construirlo? Creo que vino de una conversación. Cuéntanos.
Bueno, primero de todo, gracias por la introducción. Es de las mejores que he oído en mucho tiempo con todas las entrevistas. Y nada, la idea, pues bueno, surgió el 2018. Estábamos en la Fira de Andorra hablando con Joan Viladomat. En este tiempo estábamos terminando, bueno, habíamos terminado el proyecto del nuevo telecabina y, bueno, comentando a ver qué potencial se le podía dar al transporte por cable o al telecabina, no solo en temporada invernal, sino también en verano. Entonces, pues hablando, hostia, podríamos potenciar la zona de los picos donde llega la parte alta, donde llegan los telecadiras, con una especie de mirador, por también democratizar la montaña, hacerla accesible a todas las personas, no solo en invierno para la gente que pueda esquiar, sino en verano para la gente pues un poco mayor, que pueda caminar, etcétera. Y aquí surgió todo. Se empezó a hablar de hacer un mirador en algún punto de la parte alta de la estación, que sobre todo Joan Viladomat desde un principio nos dio unos requerimientos, ¿no? Se tenía que acceder, tenía que tener una accesibilidad pues fácil para gente mayor ya, se tenía que ver pues el máximo de visual y de montaña posible, y aparte se tenía que hacer un proyecto con el mínimo impacto ambiental posible también, es decir, no hacer grandes movimientos de tierra, no modificar la geomorfología de la montaña y hacerla pues espectacular. Entonces, con estos 4 conceptos se empezó a trabajar juntamente con otros técnicos que posteriormente se incorporaron en el equipo.
Oye, el mirador, bueno, porque claro, tú dices, así fue como surge la idea, vale, lo de hacer un mirador en un pico como este no era una idea fácil de llevar a la práctica, sobre todo por lo de, por ejemplo, el impacto medioambiental, y claro, tuvisteis que aunar todas estas posibilidades, pero claro, de hacer un mirador a hacer este mirador, ¿no?, este auténtico reloj solar gigante, esto claro, es otro paso más allá. ¿Por qué este reloj solar?
Sí, mira, sí, realmente es un paso más allá, ¿eh? Porque al principio, cuando se empezó a pensar, bueno, lo primero que hicimos es elegir el pico, ¿no? Es un pico que no es el más representativo de toda la zona de montañas de la estación de esquí o de Ordino, es un pico que no es muy conocido porque no es el más alto, tiene 2.700 metros, y también nos iba muy bien porque, aparte de que teníamos todo el transporte por cable ya diseñado, no sacábamos protagonismo a las otras montañas de la zona. Entonces, a partir de aquí, hubo una conversación que nos dijeron, hostia, bueno, junto con Joan Viladomat hablando, tenemos que hacer un mirador, pero no puede ser un mirador simple, ¿no? Hacer pues una plataforma que salga de la montaña, una estructura metálica vulgar, no vulgar porque a nivel ingenieril todas tienen su complejidad, pero se tenía que dar un tributo a la montaña. Entonces, en un primer momento se pensó en hacer una plataforma mediante 3 brazos que señalasen los 3 lagos, que son Tristaina, que bueno, viene del latín de Tristagnia, 3 lagos. Y después, pensando, pues nosotros conocíamos, porque soy ingeniero y soy de la parroquia, soy del pueblo de Ordino de toda la vida y de muchas generaciones, pues bueno, conocíamos la importancia que tenía esta montaña por el tema solar. Los pastores de antaño pues se guiaban por un calendario solar, que este calendario pues bueno fue investigado por otro ingeniero que recientemente ha fallecido, que se llama Buenaventura Dellà, que hizo una investigación sobre la montaña solar, descubrió el agujero este del que habéis hablado en la introducción, Y hablando, dijimos, hostia, pues podemos hacer un concepto, un mirador que tenga algo que ver con el tema solar. Entonces, Joan, que es una persona que está muy, es, bueno, muy ilustrada y viaja mucho y, pues, bueno, está hace muchos años que conoce del mundo del esquí, vio un mirador en Grindelwald, en Suiza, que era, tenía una forma circular, ¿no?, que se entraba por un lado y se salía por el otro. Entonces, fue una combinación entre el conocimiento de que Ortino Arcalis era una montaña solar y que había una investigación sobre todo el tema solar del calendario que utilizaban los pastores, y el tema de un mirador en forma circular. Entonces, pues fue como, ¡pum!, pues hacemos un reloj solar, circular, horizontal. Y a partir de aquí, pues, salió la idea. Salió más o menos así.
Este reloj solar gigante, que es un mirador, pero que también es un reloj solar. Es decir, realmente funciona como reloj, ¿no?
Sí. Funciona como reloj. Y aparte, lo que, claro, la segunda fase ha sido estructuralmente o ingenierilmente, pues, aprovechar la forma del reloj solar, porque, bueno, un reloj solar, como ya se ven las imágenes, necesita un mástil central que está orientado sud a norte a 42,65 grados para marcar la hora, la proyección de la sombra. Entonces, era utilizar la forma de un reloj solar al mismo tiempo que tuviese una función estructural. Y esto también fue un punto más, ¿no?, de estrujarse la cabeza, de pensar cómo hacer que la propia forma del reloj solar horizontal tuviese esta función estructural y, aparte, una función estructural de que minimizase el impacto sobre el terreno.
¿Y por qué esta relación? Explícanos un poco más, Sergi, de esta relación del Valle de Ordino, de estas montañas con el sol.
Bueno, Ordino, Andorra en general, y Ordino sobre todo, ha sido es un pueblo, aquí en Andorra llamamos parroquia, con una amplia tradición, pues, ramadera y agrícola, y bueno, ya se hablaba de que los pastores, tanto de la plana de Cataluña como de Andorra, pues se basaban con el calendario solar para saber, pues, cuándo tenían que transportar el rebaño de un lado a otro. Entonces, esta montaña, durante 5 años, el autor del que empezó a investigar todo este tema, que fue Bonaventura de Jack, estuvo subiendo día y noche durante 5 años para recrear otra vez este calendario solar, natural, ¿no?, el calendario solar. Lo querían reproducir y reconstruir, y entonces, mediante este trabajo de reconstrucción de este calendario, se dieron cuenta de este fenómeno de, pues bueno, lo que habéis explicado en la introducción, de que el 7 de agosto a las 7 de la mañana, pues el sol entra por un agujero y se mantiene ahí durante 3 minutos, y siempre ha sido, pero es que yo creo que no es un tema solo de Ordino Arcalis, de que se llame la montaña solar, sino que es un tema general del Pirineo. El Pirineo, pues la gente de montaña antes, pues tenían que basarse de alguna manera u otra para guiarlo el rebaño, para el tema agrícola, pues la vida en general.
Y de esta relación con el sol surge también este mirador tan especial y espectacular, el mirador de Tristaina. ¿Y qué sensaciones se tiene cuando se está en el mirador? Porque, bueno, tú eres el responsable, eres el ingeniero, no ha debido ser fácil construirlo, pero cuando por fin ya estaba construido, Sergi, y lo utilizaste, bueno, como probablemente lo estaba utilizando mucha gente ahora que está subiendo hasta allí, es decir, que te pusiste allí a ver el panorama, ¿qué sensaciones se tiene desde allá arriba?
Bueno, pues se tiene, pero durante la obra, todos los técnicos que habíamos intervenido, pues claro, íbamos subiendo y antes de que se terminase de cerrar todo el círculo y de acabar de construir la estructura metálica, ya habíamos tenido un poco estas sensaciones, ¿no? Pero cuando se termina y realmente haces los 360 grados y ves que claro, que desde un mismo sitio puedes ver los tres lagos, todos los picos más representativos casi casi de Andorra e incluso todos los valles franceses y la pica de Stats, un pico representativo del Pirineo catalán, claro, ver esto sin tener que moverte, solo girando la cabeza, pues realmente nos quedamos un poco sin respiración, un poco parados. Ya éramos conscientes porque, bueno, habíamos trabajado con modelos digitales en 3 dimensiones y tal, y esto lo vas viendo, ¿no?, desde el ordenador, pero nosotros que también esquiamos en la zona y hemos nacido en la zona, pues, bueno, ves una imagen y una perspectiva que no habías podido ver nunca.
¡Qué barbaridad! Esta estructura, que tiene 25 metros de diámetro, pesa 32 toneladas, que parece que está haciendo un equilibrio ahí sobre el pico de la montaña, ¿verdad? Ese diseño espectacular y lo difícil que ha debido ser construirlo, porque claro, de entrada tienes que llevar todos los materiales hasta allá arriba.
Sí, bueno, la construcción ha sido un reto Es decir, primero hay todo el reto, todo lo que se aguanta sobre el papel, ¿no? El papel lo aguanta todo al final.
Ya.
Puedes hacer 1000 dibujos, 1000 cálculos, todo es perfecto, pero después lo tienes que materializar. Y bueno, y ha sido, el proyecto ha sido una pasada, a nivel constructivo ha sido un reto monumental. Se ha tenido que hacer todo helitransportado con helicóptero, aparte de que, claro, el helicóptero tiene una capacidad de carga de 800 kilos, la capacidad de carga también varía en función de la temperatura del aire, del viento, de las condiciones meteorológicas. Entonces, todo el proceso constructivo con helicóptero, con, claro, a 2.700 metros tienes una temperatura y unas condiciones que no las tenemos en el fondo de valle. Muchas veces salíamos en camiseta corta a 20 grados al fondo de valle y llegábamos al pico a 2.700 metros y estábamos a 5 grados. O sea que el proceso constructivo realmente en helicóptero ha sido, bueno, mira, en palabras vulgares ha sido un espectáculo, ¿no? Ha sido increíble, ha sido brutal.
Bueno, pues aquí está el resultado. Ha merecido la pena tanto esfuerzo para poder disfrutar los afortunados que lleguen hasta allí, que seguro que cada vez quieren ser más, de este mirador de Tristaina, este gigantesco reloj solar gigante. ¿Qué es eso? Un mirador hacia todo el Valle de Ordino en Andorra, un auténtico espectáculo y que desde luego estamos deseando conocer allí in situ. De momento lo estamos contando aquí en la tarde hoy con, bueno, quien lo ha llevado a cabo, que es Sergi Rivas. Sergi, gracias, buenas tardes.
Bueno, antes de terminar, me gustaría remarcar que, bueno, que el proyecto sí que surgió del 2018 entre yo y Joan Viladomat, pues después se han incorporado, pues, el arquitecto Toni Riberaigua, el ingeniero en estructuras de una empresa que se llama BAC, que es de reconocimiento a nivel nacional, que es de Lluís Moya, y después la materialización del proyecto también nos ha ayudado mucho un ingeniero de caminos, que es especialista en direcciones facultativas y propiedades delegadas, que es Xavi Vila. Y aparte de que la dirección de obra, yo sí que he estado ahí arriba, bueno, casi todo el tiempo, pero aparte incluso el propietario o el impulsor, que es Joan Viladomat, también ha hecho de director de obra, ¿no? O sea, ha dado tanta ilusión este proyecto que todos hemos estado volcados desde el inicio y desde hasta el final.
Pues el proyecto que ya es realidad y desde el que se toca el cielo, o el sol en este caso. Sergi Rivas, gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias, adiós, adiós.
¿Sabes, Nacho? Yo tengo vértigo.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, cuando veo las imágenes de este mirador, espectacular.
Te entra ahí un poquito de...
Solo verlo ya me entra cosa. Pero es que es tan increíble que yo querría ir,
hombre,
¿no?
Yo,
como le he dicho a Sergi, es que de verdad, creo que merece la pena. ¡Qué pasada! Ahora, ya solo verlo, no te digo esta... No acercarme, solo verlo
solo
en
verlo
las imágenes.
En una foto desde tu mesa.
Ahora mismo me lo pongo en el ordenador la imagen y ya me da vértigo, no te digo más. Bueno, vértigo da a veces compartir viaje con determinadas personas, porque si llevas un buen compañero de viaje, el viaje puede ser, pues, como lo habías planeado, perfecto. Si llevas un mal compañero o compañera de viaje, pues eso, puede ser un desastre. A veces es que no sabes lo que va a pasar. A veces viajas con el que ha sido tu mejor amigo de toda la vida, pero que casualmente nunca habías viajado con él y descubres como si fuera otra persona, muta durante el viaje y te lo estropea. De buenos y malos compañeros de viaje estamos hablando esta tarde con los oyentes del programa. Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira, nos están diciendo muchas cosas, pero fíjate que este, más que decirnos, nos lo canta.
Buenas tardes a la gente. La mejor compañía que puedo llevar yo en un viaje, por supuesto, es mi amor, porque ella se ocupa de todo, desde el principio hasta el fin, porque yo soy un desastre y no tengo ni memoria, no me acuerdo de coger nada, ni tampoco dónde ir. Menos mal que voy con ella, porque si no me quedo aquí.
Ole.
Vale. No tengo nada que añadir. Cada uno cuenta las cosas como quiere en este programa. Hay libertad para ello.
Hay libertad de expresión, ¿no?
Más.
De arte también hay libertad. Bueno, a veces nuestros compañeros de viaje malos también son los buenos, ¿no? Que puede ser que le quieren mucho a pesar de que tienes algunas cosas, algunas diferencias con las que no terminas de encajar, pero aún así es con el que mejor te lo pasas.
Hola, gente, soy Pilar. Si he salido alguna vez de viaje, siempre he procurado salir con una prima mía, un poquito mayor que yo. Y reniega de todo. Llega tarde a los desayunos, nunca termina de arreglarse, pero yo con ella voy muy a gusto. Somos muy diferentes de carácter, pero nos entendemos muy bien. Muy buenas tardes y felices vacaciones a quien las tenga.
Exactamente, igualmente. Bueno, pues complementarias, ¿no?
Sí, bueno, ella tiene sus cosas, lo otro también, pero vale, pero encajan. Al final,
encajan y por lo tanto hacen buenos viajes. Se han acostumbrado la una a la otra. La una compensa lo que no tiene la otra y se ha acostumbrado también a sus manías, pues ya está, no hay problema ninguno.
Una ya
primas
sabe que
y amigas, perfecto para viajar.
Que va a llegar tarde a desayunar, pues ya
pues se lo toma con calma. ¿No? O sea, a lo mejor al principio decías, madre mía, esta mujer, de verdad, no lo puedo soportar. Y al final acabas acostumbrándote.
Pues mira,
mucho relax.
Mira lo que nos dice este oyente hablando de relax, que él nunca ha tenido problemas con sus compañeros de viaje y nos lo ha dicho, yo creo que es un poco porque tiene un poco alma de poeta, mira.
Hola, gente. Decía Carmen Díaz de Rivera que la soledad es el precio de la libertad. Quizás por eso fue la compañía que elegí cuando iba en bicicleta por España, en velero y en muchos de mis viajes. Jamás me enfadó su compañía, nunca tuve que pedirle algo y ella tan solo me permitió escuchar mi corazón. La soledad no existe, por eso tiene nombre. Venga, un abrazo.
Bueno, ya, es una manera interesante de verlo.
Es muy interesante lo que dice porque cuando uno más a gusto va a estar es cuando no tiene que depender de nadie.
Bueno, pero depende mucho de cada persona, ¿eh? Hay gente que es capaz de gestionar muy bien la soledad y viajar solo. Y yo creo que ahora mismo nos escucha un montón de gente que sería incapaz, absolutamente incapaz, de viajar solo.
Bueno, también como decía aquel, que algo no es legendario si no tienes a tus amigos para compartirlo.
Esa es otra. Oye, tenemos de todo, cantantes, poetas, esto es tremendo entre los oyentes de la tarde más.
Sí, es que ya sabes que la gente...
Pero es bueno, la gente, claro.
Es que muchas veces tenemos esa suerte de que sea nuestra familia con la que mejor nos adaptamos en los viajes. Fíjate en lo que nos dice esta oyente, Teresa de Madrid.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, mi mejor compañera de viaje, aunque resulte chocante, fue siempre mi madre, que no le gustaba, como a mí, el estar sujeta a un programa. O sea, y o íbamos por la carretera con dirección, qué sé yo, Bilbao, y de repente en la lejanía veíamos un pueblo allí, y eso decía mi madre, ¡uy, qué pueblo más bonito allí! ¿Qué pueblo será ese? ¡Raca! Primera desviación a la derecha. O sea, nos acoplábamos en comer, en reírnos, en dormir, en todo. Ha sido mi mejor compañera de viaje. Las cosas como son. ¡Un saludo!
Pues si ha sido tu compañera de viaje, la mejor que has tenido, se dice, ya está, como lo acabas de hacer. Y además, qué buena manera esa de viajar, ¿no? Sin planes preconcebidos.
A la virulé.
Sí, bueno, vamos aquí, vale, pero si de repente me quiero desviar por aquí, pues no pasa absolutamente nada. Para eso sí que hay que tener sintonía, ¿eh? Porque como la otra persona sea de las que tiene un objetivo claro y hay que ir allí,
¿no?
Eso es imposible, el viaje está condenado al fracaso. Bueno, buenos y malos compañeros de viaje, que de todo hay, y experiencias las habrás tenido de todo tipo. Bueno, pues lo que queremos esta tarde es que nos las cuentes, que las compartas con nosotros. Para eso nos puedes escribir a @latardecope, a facebook.com/latardecope y dejarnos notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Fíjate, es curioso, normalmente unos Juegos Olímpicos sirven como escaparate también de ese país y sobre todo de la ciudad donde se celebran. Pero este año está pasando algo muy raro por culpa del COVID y es que en los Juegos Olímpicos de Tokio pues no se nos está mostrando prácticamente ni Tokio ni Japón, lo estamos viendo muy, muy poco. Bueno, pues enseguida vamos a acercarnos hasta allí, ¿no? A este país verdaderamente fascinante y también a su capital, a Tokio. Y en un ratito, el famoso que nos va a contar el viaje de su vida va a ser Hernán Zin. Bueno, Hernán Zin yo no sé si es capaz de escoger uno de los viajes de su vida, reportero de guerra, escritor, director de cine. Bueno, pues le vamos a preguntar a ver cuál elige de todos sus viajes en unos minutos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las marcas Puma, Reebok, Under Armour, Champion y John Smith. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las mejores marcas. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, no deja de ser extraño, ¿verdad? Estos Juegos Olímpicos de Tokio apenas nos están dejando ver lo que es precisamente esa ciudad, Tokio, ¿no? La capital de Japón. Sin público en las competiciones y sin turismo, los Juegos se celebran en una especie de burbuja. Sí que hemos podido ver, por ejemplo, el famoso cruce de Shibuya, el que más peatones cruzan al día en el mundo, con 1 millón de personas. Pero eso sí, lo hemos visto cortado al tráfico en las carreras largas de los Juegos. Bueno, Japón es un país misterioso, sobre todo para nuestros ojos occidentales. El 1 de mayo de 2019, con la llegada al trono del emperador Naruhito, se iniciaba en el país la era Reiwa, que quiere decir algo así como orden y armonía o venerable armonía, según las traducciones. A nuestros ojos occidentales puede parecer que nada ha cambiado, pero para los japoneses cada nueva era sí supone un cambio, una oportunidad de pasar página, de dejar atrás el pasado y de mirar al futuro con optimismo. El país del sol naciente es tierra de contrastes, conviven en él la más alta tecnología y los rascacielos, con una mentalidad heredada de los samuráis y con santuarios antiguos de la religión sintoísta. Xavier Moret es periodista, es escritor, además es un gran conocedor de Japón a través de los viajes que ha realizado por sus tres grandes islas y sus principales ciudades, Tokio, Kioto y Osaka. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu libro Historias de Japón, viaje al país de los samuráis, del sushi, de la tecnología punta, hablas de otros Juegos Olímpicos, los de 1964, como los del impulso económico que convirtió a Japón en una potencia mundial. ¿Estos, sin embargo, son una oportunidad perdida para Japón, estos Juegos Olímpicos?
Bueno, son unos Juegos, como tú decías, atípicos, ¿no? Están como en una burbuja. El 64 fue una gran oportunidad para pasar página respecto al desastre de la Segunda Guerra Mundial y para lanzar económicamente Japón en el mundo, y fueron un exitazo. Ahora lo que se propusieron los japoneses era una nueva oportunidad para relanzar la economía después de una época de crisis y también para olvidar el desastre de Fukushima con la central nuclear y los muchos muertos que hubo, ¿no? Pero claro, la pandemia lo ha echado todo a pique, ¿no? En cierto modo. O sea, mirarlos por la tele, los juegos, los ves como que están desconectados del país, como los mismos japoneses, un 60% o más, están en contra de la celebración de estos juegos. Siempre han tenido temor del contagio de enfermedades y ahora tienen motivos de sobra para tenerlo.
Sí, la verdad es que ha mediatizado totalmente estos juegos y a todos los niveles, de tal manera que es que no estamos ni viendo imágenes, ¿no?, de ese Japón maravilloso, ¿no?, que esperábamos ver, y de ese impulso que desde luego probablemente no van a tener, pero bueno, al menos se han podido celebrar, aunque a saber, ¿no?, lo que supone en un futuro para el país la celebración de estos juegos. Desde nuestra mentalidad occidental, como decía yo antes, es verdad, ¿no?, y sobre todo desde la mentalidad de los que nunca hemos viajado todavía a Japón, pues para nosotros japoneses eso es un misterio, ¿no? Es ese país en el que conviven pues la modernidad más absoluta a todos los niveles con la tradición más impresionante. ¿Es así de verdad, a grandes rasgos?
Sí, es así. Parece un tópico, pero en este caso el tópico coincide con la realidad. Yo la primera vez que fui a Japón ya me atrajo este amor por la naturaleza que tienen los japoneses a través de la religión sintoísta, cuando hacen la fiesta del cerezo en flor en primavera o la del cambio de hoja en otoño. Y por otra parte, te vas a barrio en Tokio donde parece que estás en una calle de salida de un escenario de Blade Runner, o donde la tecnología punta está en cada esquina, ¿no? Y es ese contraste, yo diría, el que nos atrae de Japón. O sea, es una cultura muy interesante, pero que no es fácil de captar de inmediato. Y esto hace, yo he ido 7 veces a Japón y tengo la sensación de que iré unas cuantas más, porque me atrae el país, pero no es fácil romper esa barrera que tiene respecto al mundo occidental.
¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil romper esa barrera? ¿Son nuestras propias limitaciones de occidentales o es la propia sociedad japonesa que tampoco te deja entrar en ella?
Yo diría que son ambas cosas. De un lado son culturas muy distintas y los occidentales estamos acostumbrados a ir con nuestro esquema cultural por el mundo y aplicarlo en todas las ciudades o en todas las sociedades, y más o menos funciona, pero en Japón tienen una tradición muy distinta y la religión sintoísta les hace tener una relación con la naturaleza también muy distinta, y todo esto aparte de que el carácter japonés es muy celoso de su propia intimidad, ¿no? Hay una escritora belga nacida en Japón, Amélie Nothomb, que cuenta que lo que tiene que sentir un japonés ante su jefe cuando trabaja es lo mismo que cualquier japonés ante el emperador, que es estupor y temblores. O sea, esa actitud de estar estupefacto y tener hasta temblores al ver a la autoridad máxima, esto se traslada también al trabajo. Y claro, el mundo del trabajo occidental del oriental es muy distinto. Ellos tienen pocas vacaciones, si hacen horas extras raramente las cobran, y entonces si tienes iniciativa propia te acaban degradando, como sucede en la novela de Amélie Nothomb, Estupor y temblores, que se le ocurre proponer cosas desde su modesto sitio de trabajo para mejorar la empresa y la acaban degradando al punto más bajo.
Sí, son cosas que nos cuesta entender. Tú mencionas, por ejemplo, en el libro, la estatua de Saigo Takamori, es el último samurái en Tokio. ¿Es como un símbolo de los contrastes del país?
Sí, sí. Yo, al menos cuando la descubrí en el patio de Ueno, me sorprendió que Saigo Takamori, que era el último samurái, el hombre que se rebeló contra la imposición de modernidades a finales del 19 en la sociedad japonesa, el que mantenía el espíritu de los samuráis y llegó a rebelarse con un pequeño ejército, pues me parecía extraño que tuviera una estatua, pero un amigo japonés me contó que la estatua, si te fijabas, está paseando con su perro y en bata. O sea, no quisieron darle la categoría de un personaje histórico, sino porque Saigo Takamori es un personaje muy querido en el pueblo japonés. Hay quien dice que no ha muerto y que cualquier día volverá, cosa que es rara porque murió haciéndose el harakiri en 1877 al fracasar su revolución. Pero en cierto modo el espíritu de Saigo Takamori es el enfrentamiento entre el antiguo Japón tradicional y el nuevo Japón que incorpora ideas venidas de Occidente, ¿no? Él se rebeló y perdió, pero en algún modo está presente en la sociedad japonesa y por eso yo quise ponerle en el centro de mi libro, incluso visitar el lugar donde murió en la isla de Kyushu, en Kagoshima, porque allí lo veneran más que en ningún otro sitio en Japón.
En el libro hablas también de la metáfora del metro de Tokio. ¿Cómo refleja el metro la variedad de la población de esta ciudad?
Bueno, el metro de Tokio, los que han estado allí lo saben, es lo primero que te desconcierta en la gran ciudad, ¿no? Te hallas de repente en una estación como Shinjuku, que tiene 200 salidas, o sea, para orientarse no es fácil. Encima va abarrotado en las horas punta, incluso con empujadores para que entre más gente de la que cabe en el metro, incluso con vagones para mujeres solas, para evitar a los manoseadores, digamos. Y entonces vas viendo en el metro de Tokio las tres o cuatro mayores estaciones más frecuentadas del mundo están en Tokio. Y ves en las horas puntas este circular continuo, como en el cruce de Shibuya que comentabas, de multitudes que se cruzan sin mirarse, corriendo con prisa porque llegan tarde al trabajo y sin cruzar palabra, y es una gran metáfora de la vida urbana en Tokio y en general en las ciudades de Japón, ¿no? Porque además es una vida un tanto despersonalizada y en la que si te sientas en un vagón de las muchas líneas que hay, puedes ir viendo pasar los distintos modelos de urbanos, de jóvenes urbanos que hay allí, que se disfrazan los otakus, que se dedican, son los colgados de los manga, las chicas que imitan a las lolitas. Ves todo una clase de tipos muy caracterizados que te ayudan a entender un poco Japón, pero no del todo, porque yo creo que Japón, en comprenderlo del todo, es muy difícil.
Oye, ¿qué nos recomiendas no perdernos? No sé si de Japón, porque claro, tú dices he viajado 7 veces, tendré que viajar otras 7, otras 10, las que haga falta. Pero yo qué sé, Tokio, otras ciudades, Kioto, Osaka, ¿qué no se puede perder uno?
Bueno, Tokio es obligado porque es la gran ciudad, pero fue destruida por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial y es prácticamente una ciudad nueva. Pero aconsejo visitar los templos como el de Asakusa o santuarios como el de Yasukuni. Los santuarios son sintoístas y los templos son budistas. En Yasukuni, donde se veneran a los caídos por el emperador, o el santuario de los 47 samuráis. Y para ver el Japón más tradicional hay que salir de Tokio, irse, por ejemplo, a un par de horas a Nikko o a visitar el Buda de Kamakura, o si tienes tiempo, coger el Shinkansen y llegarte a Kioto, una ciudad que no destruyeron las bombas y en las que hay un camino de la filosofía y varios un corredor de templos maravillosos que se funde con la naturaleza y te dice mucho de ese espíritu japonés.
Bueno, pues no sé, tendremos que empezar por el primer viaje a Japón en algún momento. Tú ya llevas 7 y dices que aún así no acabas de entrar, no del todo, y que necesitas muchos más. Bueno, un buen acercamiento desde luego es este libro que has escrito, Xavier, Estas historias de Japón, que además nos viene muy bien justo coincidiendo con estos Juegos Olímpicos que se celebran en Tokio, pero que por las cuestiones del COVID, como estamos comentando, la verdad es que se nos están mostrando muy poco esa ciudad y ese país, porque es verdad, son unos Juegos Olímpicos que parece que se están celebrando en una especie de burbuja sin conexión real ni con la gente de Tokio ni con el país en general. En fin, historias de Japón. Xavier Moret, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
En la tarde más viajera de este programa, que es esta tarde de los jueves, también solemos preguntarle a algún personaje conocido por uno de sus viajes fetiche, ¿no? Por alguno de sus viajes favoritos. Pero ¿cómo se le pregunta esto a una persona que vive viajando, que todo él, todo lo que es como persona, como profesional, también está íntimamente relacionado con lo que son los viajes por todo el mundo? Te hablo de Hernán Zin, reportero de guerra, escritor, documentalista. Ha trabajado en más de 80 países de África, Asia, Europa, América Latina. Su labor, sus reportajes, su trabajo, centrándose siempre en los desfavorecidos, en los derechos humanos, en los conflictos, en el medio ambiente. Entre sus documentales destacan Nacido en Siria, Nacido en Gaza, los dos nominados a los Goya y ganadores de diferentes premios. Por cierto, que uno de sus últimos proyectos, del que ya hablamos aquí en la tarde en su momento, ha sido 2020, un documental que relata la situación de cómo Madrid vivió ese primer estado de alarma, ese confinamiento extremo, esos primeros días y semanas y meses de la pandemia, ¿no? Consiguió algo que parecía imposible, acceder a la UCI, hablar con familiares, acompañar a los bomberos, grabar todo lo que no vimos de aquellas primeras terribles semanas del COVID en España, en este caso en Madrid. Ahora, fíjate, va a comenzar un nuevo proyecto diferente en el que me imagino que estará inmerso y muy ilusionado. Va a acompañar a una madre que quiere enseñarle el mundo a su hija antes de que pierda la vista. Hernán Zin, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué placer escucharte siempre.
Y lo mismo te digo, ¿siempre consigues encontrar algún proyecto distinto, nuevo, ilusionante? Pero este me parece sorprendente. Cuéntame un poco de esto que vas a hacer.
Bueno, este proyecto me atrapó. No, ya he dejado la guerra, ya sabéis que los lugares tan hostiles me he renunciado a ellos hace tiempo y ahora estoy siempre buscando proyectos que tengan algo que nos dejen una enseñanza, ¿no? Y en este sentido me pareció muy conmovedor que Ivy, esta niña de 16 años que es artista, tiene una enfermedad genética por la cual en 2 años se va a quedar ciega, va a dejar de ver el mundo, y me parecía muy interesante las ganas que ella tiene de ver el mundo mientras que estamos todos pegados, sobre todo los jóvenes, a la pantalla del móvil, ¿no?, o al ordenador o a la tablet. Entonces me parecía que podía dar una lección de humanidad muy interesante esta película, y en ella estamos rodando en Portugal, iremos a África, iremos a la India, iremos a Japón. Ya he tomado nota de lo que estaba escuchando ahora, de las recomendaciones que te daban.
Sí.
Así que es un proyecto muy ilusionante. Ya hemos rodado la parte de Portugal porque el COVID nos tuvo un año parados. Y también descubrí que en el fondo es la madre también la que tiene que aprender a dejar a su hija, ¿no? Aprender a soltarla, ¿no? Eso que creo, yo pensaba que la hija iba a ser el desafío y al final la niña lo tiene muy claro, dirá, siga o no, seré una gran artista. Y es la madre la que dice, mi bebé, yo le digo, no, tu bebé tiene 16 años y tiene las cosas muy claras, ¿no? Y al final, bueno, estuvimos por Portugal haciendo surf, navegando, estuvo pintando, todavía ve, pero para cuando terminemos la película, lamentablemente ya no tendrá más vista Ivy.
Jo, qué historia, Hernán, y vais a contarla, ¿no? Después vais a ir grabando, vais a ir viendo el mundo a través de los ojos que todavía ven de Ivy. Y claro, el COVID entiendo que encima ha retrasado el proyecto, por lo tanto ha restado tiempo también de ver el mundo a Ivy.
Le ha robado un año y medio. Buah. Sí, íbamos a empezar a rodar hace un año y medio y hemos estado parados, sobre todo porque antes vivían en Los Ángeles, porque la madre es actriz, pero se volvieron a Londres, porque Londres es una ciudad mucho más fácil para una niña ciega, puede tomar el metro en Los Ángeles o puedes ir en coche, ¿no? Y la gente es más amable que en Los Ángeles. Y entonces llevaban un año y medio para, porque Inglaterra tenía un bloqueo muy fuerte y el único lugar que pudimos venir fue a Portugal. Y apenas terminamos de rodar, ya el Boris Johnson dijo, no, nos cerramos Portugal también y se tuvieron que volver. Así que, bueno, ahora con muchas ganas de irnos a Kenia y a África, que descubra Masai Mara y los animales y creo que es algo que la va a impactar muchísimo.
Bueno, pues este es el viaje en el que está inmerso, digamos, ahora Hernán Cina acompañando a Ivy, ¿no? En este proyecto increíble que, bueno, espero que podamos hablar en más ocasiones de él, Hernán. Pero cuando te hemos preguntado por qué viaje de los tantísimos que has hecho en tu vida, ¿cuál escogerías? Que me imagino que es una cuestión muy difícil para ti. Bueno, en realidad, como no tenías más remedio, elegiste uno y decidiste elegir Somalia. ¿Por qué?
Bueno, sí, esto es como elegir entre muchos hijos. Mi corazón está parte en Calcuta, que es donde empecé a vivir de muy joven. Otra parte está en Gaza, donde he hecho un documental, un libro, he vivido mucho tiempo. Otra parte está en el Congo, donde también he pasado muchos años. Pero bueno, Somalia me parecía interesante porque cuando fui por primera vez en 2010, ya llevaba 20 y pico años de guerra civil, es un país devastado. Paradójicamente es el único país de África que tiene una sola cultura, no hay tribus, sino que todos hablan. Los 8 millones de somalíes hablan el mismo idioma y es una etnia, no tienen problemas tribales, sí tienen problemas entre clanes, pero en aquel momento el 80% del país estaba tomado por Al-Qaeda y había una hambruna muy importante debido al cambio climático y una crisis de cólera, que en un mes murieron 120.000 personas, la mayoría niños, ¿no? Y yo fui uno de los pocos periodistas que pude entrar en aquel momento y me parecía interesante traerlo a colación del COVID, ¿no? A mí cuando empezó el COVID digo, bueno, sí he estado en Somalia, he estado con el ébola, digo, esto no va a ser tan grave, y seguramente no es tan grave, ¿no? Y seguramente, bueno, la comparativa siempre estuvo ahí, de aquella crisis que vi que fue tan terrible, al mismo tiempo una gente muy digna, un país bellísimo, con un mar, una costa maravillosa, a pesar de los piratas, a pesar del terrorismo, ahora el país está ya recuperado, ya Al-Qaeda ha sido expulsada, las ciudades están en manos del gobierno, no lo recomiendo, ninguno de los lugares a los que voy yo lo recomiendo a tus oyentes, eso por favor que nadie vaya, porque sigue siendo muy peligroso, pero bueno, me parecía interesante cómo aquella crisis que en un mes había matado de cólera a 120.000 personas, nadie habló de ella, y cómo el COVID, que dentro de todo es algo muy traumático y muy duro, pero solo mata el 0,5% de los infectados, nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Un poco nos ha acercado a lo que es la vida de un africano. Nos levantamos todos los días y saber qué va a pasar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no es hacer un baño de humildad para la gente que vivimos en el mundo rico de esta incertidumbre constante, deberíamos tomarla como una oportunidad también, ¿no? Y que nos acerca a la realidad del 90% de la humanidad, que se levanta todos los días en un mercado en Kenia o una chabola en Calcuta y salen y dicen, bueno, voy a vender los 2 limones que tengo y no sé si volveré esa noche o no, o si podré pasar el control, el checkpoint, o si la policía me va a pedir una mordida, bueno. El COVID nos ha traído cosas muy malas, pero también creo que nos da la oportunidad de, como hablábamos en algún momento tú y yo, de humanizarnos más, de apretar el botón de reset, de mirar más al que está al lado. Y Somalia, y todo el tiempo durante esta crisis del COVID, pensaba en Somalia, en aquella crisis del cólera que fue tan brutal, ¿no?
Bueno, la verdad es que siempre es un placer charlar con Hernancín, escucharle. Tiene tantas cosas que contar. Eso se lo da su trabajo, se lo han dado sus viajes, conocer a tantísimas personas alrededor del mundo y en este proyecto nuevo que en el que estás embarcado, que me ha encantado también conocerlo y del que estaremos pendientes. Hernancín, como siempre, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Pilar. Un beso grande.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Safari botánico y poner a secar tus
esta tarde viajera, la tarde de los jueves, hemos pasado por Navarra, por Japón, también por Somalia. Viajes, de viajes hablamos con los oyentes también, pero más que de viajes, de los compañeros de viajes, de los buenos y de los malos. Es lo que llevamos haciendo toda la tarde con los oyentes del programa. Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira, este oyente tuvo también una muy mala experiencia con un acompañante, que además es que era muy empalagoso.
Buenas tardes, gente. Yo soy Miguel Ángel, de aquí de Palma de Mallorca, y yo hice un viaje hace un par de años a Berlín con un amigo y no había viajado nunca con este chaval. Y los 3 o 4 días que estuve con él, me dio la tabarra con la novia, llamándola cada 5 minutos, que en mi vida he visto una cosa igual. Andaba por la calle, le decía que iba por la calle. Se subía en un ascensor, le decía que se subía en un ascensor. Horroroso. No volveré nunca más.
Porque una cosa es ser amigo de alguien y otra cosa que ese alguien sea buen compañero de viaje. Esto está
súper
demostrado y lo estamos comprobando también esta tarde. Oye, sí. El que no para de hablar por teléfono y además va contando a alguien en su casa todo el rato lo que está viendo, lo que no está viendo todo el tiempo.
Y eso es que en vez de, cuando ya está acabando el día, en vez de irte a cenar con él o a tomar una cervecita, lo que sea, no, es que voy a hacer una videollamada con...
Encima videollamada,
de,
ojo, ¿no?
De verdad, si se queda ahí en la habitación del hotel 2 horas, nada, es insoportable ese momento. Pero mira, este oyente se tragó un viaje en coche, de esos largos, muy largos, de muchas horas, con un compañero que iba de copiloto. Y no va a quererle volver, ¿no? A ver, ya te lo digo.
Vamos a ver, gente, Antonio de Málaga, mira. Un viaje de Málaga a Fátima, de Fátima a Lisboa. En Lisboa, a las 5:15 de la tarde, de vuelta para Málaga. Todo el camino conduciendo, tanto la ida como la vuelta. A las 2 de la mañana, paro, antes de llegar a la provincia de Málaga, en la provincia de Sevilla. Me echo a dormir unos 15-20 minutos. Me quedo fresco y otra vez de vuelta. Y cuando vamos llegando ya a Málaga, me dice el gallo: oye, Antonio, que si quiero puedo conducir un poco si no te importa. Pues bueno, me dieron ganas de meterle una pata, abrir la puerta y tirarlo a la carretera. Buenas tardes, gente.
Sí, que lo podía haber dicho antes, ¿no? También es... No, pensé que iba a decir, bueno, pues no paró de hablar en todo el camino, que tenía la cabeza yo como un bombo, porque esa es otra. Mira,
El tema copiloto es muy importante,
el tema copiloto, porque... ¿hablas, no hablas? Imagina, yo, por ejemplo, soy cuando conduzco, yo hablo muy poco.
¿Hablas poco? O sea,
no, pero hablo directamente.
¿Te pueden hablar o tampoco?
Prefiero que no. Yo ahí voy con mi música y tal. ¿Qué, para qué vas
a
mantener una...?
¿Cantáis, por lo menos?
Hombre, si son un grupo de amigas y compartimos los mismos gustos musicales, podemos cantar, sí. Hasta ahí, sí. Pero yo voy conduciendo, concentrada en la conducción, encantada de la vida, escuchando la radio, escuchando música. No pasa nada, ¿no? No sé, no es que esté enfadada. Bueno, no, es que simplemente no tengo ganas de hablar,
de viaje,
solo de conducir.
¿No? A ver, hablar está
no,
bien.
Hay
lo que
gente
pasa
que no para de hablar, que le encanta, es verdad, y venga, y venga. Bueno, cada uno es cada uno. De eso se trata. Estamos descubriendo aquí, compañeros de viaje, de lo más diverso.
Pues mira, esta oyente también está muy a favor de hacer viajes con su marido, porque no porque sea solo su marido, sino porque además organiza muy bien los viajes.
El mejor compañero de viaje del mundo, mi marido. Antes de hacer un viaje, nos estudiamos los dos el destino, la mejor ruta, los sitios a los que ir. Además, si es un parque temático, porque ahora los niños son más mayores, pero cuando eran pequeños, estudiábamos el plano del parque para ver la ruta que sacaba máximo partido a ese parque. Todo así, es súper organizador de viajes, el mejor.
Bueno, pues mira qué suerte.
Vaya fichaje, ¿no?
Sí, señor. Bueno, no hay nada como un buen compañero de viaje, también en la vida, por cierto. Nacho, viajamos, ¿eh?
Nos vamos.
Sí, vamos a viajar hacia casa. No sé si te dejarte venir conmigo, porque no sé yo si tú serás buen compañero de
viaje. Si no vas a hablar, pues... Si te vas a quedar ahí callada en el
Después
coche
de todo
igual.
Lo que he hablado, me quedo callada. Llega la linterna aquí en COPE.